Bienvenido a la difusión de uno de nuestros estudios bíblicos de esta semana. Podrá disfrutar de la palabra de Dios predicada con libertad y en un ambiente informal. Esperamos edificarlo. Tome su Biblia, papel y lápiz para tomar notas. Que el Espíritu Santo lo guíe en su concentración y en la aplicación de los principios compartidos en el mensaje de hoy.
Oremos. ¿Quiere orar, Rubén?
Ya. Gracias, Padre amado, Señor Todopoderoso, por tus bendiciones, por permitirnos estar reunidos, por permitir traer con bien a Filip, a Manola y a Ruth aquí, de poder compartir tu palabra. Te damos las gracias también, Padre, en este día por compartir un año más de mi hija Michelle.
Sí.
Así, Padre, también, espero que estén luego mis hijas, te pido por ellas, te pido por los cristianos que estén reunidos en algún lugar de esta tierra, que les sea beneficiosa tu palabra. Y te pido, Señor, para mí en lo personal, poder crecer en ti, que estas palabras de Filip me sean beneficiosas y alimento para mi espíritu y el de mi familia. Gracias, Padre, por tus bendiciones y por el día de hoy. Las gracias en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén.
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 Vamos, Manuela va a leer este pasaje de este versículo 12.
Colosenses 1,
etapa.
12 a 19. Con gozo damos gracias al Padre que os hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Él nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él antecede a todas las cosas, y en Él todas las cosas subsisten. Y además, Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo Él sea preeminente, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud.
Gracias. Este pasaje lo elegí porque tenía un pensamiento acerca de esta reunión orando, de dejarle una imagen de Dios. No era esta imagen que se deja en las iglesias, con la iglesia griega, se pone todo imágenes que pintados, los íconos, como dicen. Pero aquí una imagen verdadera. Que quién es Dios más y más se ha imprimido en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestro espíritu, para que seamos capaces de más y más cada día relacionarnos con Él de manera justa, con el Dios, la imagen verdadera de quién es Dios. Cada uno en nuestra mente tenemos una imagen de quién es Dios, pero ¿será la imagen perfecta? ¿Será la imagen exacta? ¿O sea una imagen que es más semejante al padre terrenal que he tenido, o al profesor este que he tenido, o a lo que me enseñaron en la escuela dominical en aquel tiempo? ¿Qué es realmente la imagen de Dios perfecta y justa que Dios quiere comunicarme? Porque él es uno, no es que cada uno tiene un Dios a su propia pinta. Hay un dicho que dice que Dios hizo al hombre a su imagen y el hombre le ha rendido la pareja, como puede decir.
Le devolvió la mano.
Le devolvió la mano. Que Dios hizo el hombre a su imagen, y cada hombre se hace un Dios a su propia imagen, tratando de hacerse un Dios como ahí a él le conviene. Pero la meta de esas reuniones, de la reunión que tenemos, la meta de estudiar la palabra de Dios, es para conocer más a quién es Dios. Él se revela en su palabra. Todo el Antiguo Testamento, muchas veces la gente dice, ah, pero pesado, hay leyes, hay cuestiones, que no entiendo nada. Bueno, es cierto que no es fácil de acceso, pero cualquier cosa que lee en el Antiguo Testamento, ¿qué va a haber? En una ley, cuando dice eso, yo tengo en abominación eso, o tú no harás eso, o tú harás eso cuando estás delante de mí. ¿Qué está diciendo Dios? Eso es mi gusto. Eso es lo que me gusta, eso es lo que no me gusta. ¿Está expresándose Dios más allá de la ley que es condenatoria o que me corta del acceso a Dios? Más allá de eso, me presenta un rasgo de carácter del carácter de Dios. Me dice, cuando Dios me dice que él no le gusta la brujería o la adivinación. ¿Qué es eso? ¿No me gusta? ¿A él no le gusta? Entonces Dios es así, no le gusta, se presenta y expresa quién es Él. Y a pesar que estas leyes son a veces bien complicadas, y lee Levítico, eso va, hay leyes para todo. Pero ahí hay la expresión del carácter de Dios. Pero esta expresión del carácter de Dios tuvo una plenitud en una persona, que es en Jesucristo. En versículo 15 de Colosenses 1 dice, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación, es la imagen del Dios invisible. Jesucristo, este hombre siendo Dios que cambió en la tierra, que vino a encarnarse, siendo Él parte de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desde la creación, se ve después que Él es, por Él se creó todas las cosas. Él es parte del Dios eterno. No es que Cristo vino a existir al momento de su nacimiento del vientre de María. Tenía una vida espiritual antes de eso, que se llama la preencarnación. En la creación, si usted lee Génesis 1, y el Dios dijo, y la cosa se hace. Por la palabra de Dios, las cosas se hicieron. ¿Quién es la palabra de Dios? ¿Quién es el Logo? La palabra se hizo carne en Juan 1, es Jesucristo. Jesucristo, la palabra de Dios, el modo de expresión de Dios, se encarnó en un hombre, Jesucristo, el que conocemos por la historia de los evangelios y por el testimonio de la gente que lo conocieron en los hechos, en las epístolas. Jesucristo es la imagen del Dios invisible. La palabra imagen ahí es divertido, es la palabra ícono. Ícono. Él, si usted hace computación, hace un clic en un ícono, y ahí este ícono es un atajo al programa verdadero que se viene. Uh-huh. El ícono no es el programa. Es lo que me conduce a ir profundo en el sistema para que el programa venga. El icono es la representación entendible de lo que está detrás. Nadie nunca jamás ha visto a Dios, pero hemos visto a Jesucristo. En Juan 14:8, aquí hay una contestación a Felipe de Jesús.
Le dijo Felipe, Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con vosotros, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre?
Y tantas veces estamos en la misma situación, teniendo el Evangelio, teniendo la palabra de Dios, teniendo el carácter de Dios expresado en Jesucristo, teniendo acceso en la oración al corazón de Dios por su Espíritu, no conocemos al Padre. Porque no estudiamos nuestra Biblia. porque no estamos, dejamos a la palabra de Dios revelar al Padre a través de Jesucristo, este hombre, a través de su mensaje completo. El ícono, Jesucristo, este Jesucristo chico, un hombre no más grande que yo, que nació hace más de 2000 años, que caminó en esta tierra. En él Dios había puesto toda la plenitud, como dice en el versículo 19, por cuanto agradó a Dios que en él habitaste toda plenitud. Toda la plenitud de Dios estaba en Jesucristo. Toda la plenitud de Dios está en el carácter de Jesucristo, presentado en un modo comprensible a los hombres. Él vino a caminar en la tierra para que el Padre sea hecho conocido por los hombres. El Padre amó tanto al mundo que se reveló por su Hijo y dio a su Hijo unigénito. Su amor inmenso se manifestó a través de la encarnación de Jesucristo, que vivió y que murió para mostrarnos el amor de Dios. Jesucristo, este ícono, este hombre que podría parecer chico, y muchos tratan de achicarlo, testigo de Jehová, por ejemplo, lo achican a solamente un hombre, dicen que Cristo no es Dios. Cristo es Dios. Pero lo que nos mostró en la tierra es algo limitado. Por supuesto hizo milagro, por supuesto caminó las aguas, resucitó de los muertos, pero si se compara con el Dios que ni siquiera puede ser contenido en el universo, es chico. Pero a través de Jesucristo se revela al Padre. Nadie viene al Padre si no es por Jesucristo. Él es la puerta, Él es la manera de relacionarse con el Padre. A través de Él podemos entrar en la profundidad del corazón de Dios. Es el carril único que llega a la profundidad del corazón de Dios. Jesucristo. Uno puede estudiar la experiencia de los profetas, la experiencia de los hechos de los apóstoles, toda esta gente que, cristianos, que caminaron con Dios, los testimonios de Pablo, de Pedro, de Juan, de las epístolas. Podemos leer y aprender de lo que dicen de Dios, pero Él, que es la encarnación, la manifestación perfecta, es Jesús. Versículo 16 de Colosense. Porque en Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, lo que hemos hablado hace dos minutos acerca de la creación. Él fue parte del proceso creativo. Las cosas visibles, invisibles, sean tronos, dominios, principados y autoridades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Qué son esos tronos, dominios, principados y autoridades? ¿Saben lo que es? ¿Quién son estas cosas?
O sea, yo me imagino que todo, o sea, todo le... habla de autoridades, habla de las autoridades religiosas, los principados para mí siempre han sido inclusive los principados del mal. Él tiene autoridad sobre ellos.
Sí. Estás en eso está justa. Las cosas visibles son las cosas que se ven de la tierra, la creación de la tierra, de lo que es la naturaleza y los hombres, los animales, estas cosas. Y las invisibles, sean tronos, dominios, principados y autoridades, nos habla de la jerarquía angelical. Todo lo que los seres invisibles que están aquí, arcángel, ángeles, serafines, y qué más hay, como hay otro tipo todavía, ¿no?
Querubines.
Eso es. Que son la jerarquía de los seres angelicales. Eso fue creado por Él. Ahora, una parte de estos ángeles se rebelaron contra de Dios. Eso fue antes de la creación de las cosas terrenales. Uh-huh. Y ya de ahí salieron, un tercio salieron, salieron siendo lo que se conocen ahora como los demonios. El diablo siendo una autoridad, y después también una jerarquía demoníaca. que existe. Ellos fueron creados buenos, no fueron creados malos. Se revelaron, son seres que son eternos, que no tienen ni que no nacen, no se reproducen. No es una ¿cómo se dice la diferencia? No son generaciones, es una tropa creada. Se creó y una parte se corrompió, pero no hay su fin será el estante de fuego por la eternidad, pero no van a desaparecer, no mueren, son seres eternos.
No son mortales.
Son gente que están afuera del tiempo también como Dios. No es parte de la creación física, que es la creación en la cual estamos viviendo, en el cual hay el tiempo también. Ellos fueron creados antes de esta creación. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es la meta. Dios quiso realmente poner todo debajo de sus pies. En la creación, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan en una relación social entre los tres. Hay una conversación, hay un consejo de la Trinidad. Dios es uno, pero en tres personas. Hay un misterio de la Trinidad que tenemos que aceptar leyendo la palabra, dejándonos impregnar y dejando a Dios revelar esta verdad. No se puede explicar, es algo que va más allá de lo que podemos nosotros entender. Pero tenemos un solo Dios, no tenemos tres Dios. Este Dios tiene tres personas. Y en estas tres personas hay una relación. Muchas veces nosotros, por ejemplo, podemos hablar a nuestra conciencia, está hablando a nuestro corazón, y nuestro corazón habla a nuestra razón, y hay como un pensamiento dentro, que no todo viene de la misma fuente. Hay como un sentirse mal de la conciencia. El corazón contesta, sí, que hay un sentir y un analizar profundo. Y la razón viene y también toma este punto que salió y lo reflexiona. Y de eso sale nuestra convicción. Pero en Dios igual, hay este trabajar social, pensar, que va mucho más allá que de lo que nosotros podemos vivir en nuestro cuerpo, alma y espíritu. Ellos son mucho más... Dios es una relación donde cada uno es mucho más separado de lo que podemos yo y pensar como corazón o conciencia y razón. Pero para darle como una pista de pensamiento. Él antecede a todas las cosas, versículo 17. Es el principio. En Apocalipsis 1:8 dice, yo soy el alfa y el omega, dice el Señor Dios. El que es, que era, que ha de venir, el Todopoderoso. Eso es Jesús que habla. No es Jesús aquí en Apocalipsis 1, no está diciendo, yo soy el que fue creado por Dios para por un tiempo hablarle del Señor como profeta especial en la tierra viniendo de Dios y ahora voy de nuevo. No, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor Dios. Y es Jesús que habla. Después dice, yo estaba muerto, ahora vivo y tengo en la mano las llaves de la Hades. El único que fue muerto y que está vivo es Jesucristo. No hay donde perderse. Apocalipsis es Jesús que está hablando. No hay duda de eso. Yo soy el alfa y el omega. Dice el Señor Dios. El que es, que era y que ha de venir. El Todopoderoso. No es un subdios. No es una representación, solamente el icono sin tener también la profundidad en su estado espiritual. En la tierra, Él vino a ser el icono, el que representa en su encarnación, el que representa a Dios. Pero en su estado espiritual, siendo Dios en el cielo, Él es también el Todopoderoso. Él antecede todas las cosas. Y en Él, todas las cosas subsisten. Eso es algo que me fascina a mí. En Él, en la palabra de Dios. En Hebreo 1 habla de eso también. Todas las cosas subsisten. Aquí en Hebreo 1, dice, en el versículo 3, dice la misma cosa.
Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. ¿Quién sustenta todas las cosas con la palabra de su poder? Y cuando había hecho la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas.
Todas las cosas subsisten por la palabra de su poder. Ahora está diciendo, tierra existe. Y lo dice de manera continua. Y hasta que lo diga, que sigue existiendo tierra, existe. Si en un momento dice, ahora tierra no existe, la tierra desaparece. Las cosas son creadas por su palabra y por su palabra subsisten. En él todas las cosas subsisten. Dios es mucho más que este ser muy lejos que con el cual yo podría, si quiero relacionarme, sí, es, tú tienes la libertad de relacionarte con él. Pero tu misma vida, que sea cristiano, que sea un perro o que sea una montaña, subsiste porque Dios dice, sigue subsistiendo. El Dios que te, el Todopoderoso, este Dios, realmente, qué orgullo de no tomarlo en cuenta. Qué orgullo el hombre que dice, yo no tengo nada que ver contigo. La misma vida, la sustancia de la vida, esta chispa de la vida que ningún científico nunca podrá generar de cero, y tratan, y tienen el mejor laboratorio del mundo, y tienen mucho más oportunidad de crearla en laboratorio que se tuvo en la creación del universo, como dicen ellos, con dos moléculas orgánicas, que una chispa, que de nuevo, que de repente salió la vida. Ahora en laboratorio sabemos que a menos 200 grados no va a funcionar. Tenemos que estar en un rango que sea orgánico, a donde la vida es posible. A más de 100 grados tampoco va a funcionar porque el agua no subsiste. Tenemos un rango y después sabemos que estas proteínas son necesarias y estas cosas serán. Ponemos todas las cosas, no pasa nada. Porque la realidad es que la vida es el soplo divino la puso. Y no se crea por el hombre, se transmite de generación en generación y es algo que es un milagro cada vez. Y decir a Dios, yo no tengo nada que ver contigo, el hecho solamente de pensar, de respirar, de tener la vida en sí, tendríamos que alabar a Dios y decirle, gracias Señor por ese privilegio de estar vivo, de tener una mente que funciona, de estar en una tierra que está creada que para, con todos los frutos y la perfección de balance para que sea vivible este planeta. Todas las cosas en él subsisten. Y lo que quiero dejar como impacto es que realmente Dios merece mi adoración y mi devoción y mi mirada de creación a creador. Y relacionarme con Dios no como este accesorio, pero como realmente al ser al cual yo debo la vida. Yo debo hasta el subsistir. Si yo dice basta, basta. Y la cosa desaparece. Y la tierra, dice la Apocalipsis, quiere ser enrollada como un viejo
un abrigo viejo.
Un abrigo viejo y botar la creación completa. Y hacer una nueva creación. La nueva Jerusalén va a llegar perfecta del cielo. Nueva creación. La antigua no existe. Chao. Habrá pasado. Porque había hecho su trabajo de sustentar la vida, de sustentar los hombres y las mujeres para que tengan este espacio de revelación de su amor a través de la naturaleza, a través de la encarnación de Cristo, para que ellos se deciden a vivir por Dios por la eternidad. La tierra, la meta de la creación es destacar de estos hombres y mujeres que vivieron a través de las generaciones un pueblo que lo alaba de su propia voluntad por la eternidad. Y una vez este pueblo rescatado, la creación no tiene nada, no, ninguna necesidad, va a desaparecer. Porque la creación es el lugar de elección. La vida es el lugar de elección. Es el reservado al hombre de morir una sola vez y después viene el juicio. Estamos aquí, una vida, X año para vivir, algunos poco, algunos más. En ese tiempo, Dios es justo y se revela a cada hombre, a cada mujer, a cada niño, para que se deciden por honrar al Dios que creó o a negar a Dios el derecho de manejar sus vidas. Si lo niegan, ¿o qué lo niegan? Y en la eternidad, su negación les será contado en juicio. No quisieron recibir mi amor, no quisieron recibir mi buena nueva de salvación, no quisieron bajar de doblegar su rodilla en la tierra aceptando el Dios revelado a través del Evangelio como siendo el Dios verdadero. Fue su elección, ahora la consecuencia es que no tiene nada que ver conmigo. Apártense de mí, nunca lo he conocido. La tierra es el lugar para entrar en relación con Dios y abrir nuestros ojos en la maravilla de la creación que Él hizo. Romano 1 dice que son sin excusas la gente que niegan a Dios, porque a través de la creación su gloria está revelada a través de la cosa que Él hizo. Un día como hoy día, viniendo hoy día, y estaba, con lo aromo, magnífico. Como tanta armonía, esos colores, estas glorias, estos fuegos artificiales de colores fuertes, así. Y uno se maravilla. No sé, la gente que no conoce a Cristo sí tiene la sensibilidad para ver esas cosas. Pero la realidad es que Dios apoya y revela y da este sentirse chico en la creación. Yo de chico caminé mucho en la montaña con mi abuelo y también de más grande navegué en el mar con barco, con veleros. Y le digo tanto, y después viajando en desiertos, tres lugares a donde uno se siente chico. Y mira la naturaleza. Y tiene tiempo en la montaña caminando, tiene tiempo para pensar. Tú cuando vas a pescar en un río magnífico con la trucha que saltan, igual son momentos a donde la naturaleza te habla y te revela la gloria de Dios. Y no hay necesidad de sacrificio para eso. Yo creo que sería deshonesto de no dejarse tocar. Y decir, oiga, aquí hay algo maravilloso. ¿Cómo esas cosas pudieron hacerse solas? La realidad es que no se puede. Uno mirando su propio cuerpo. Yo recuerdo mi abuelo estaba a una zona de dejar esta tierra, tenía 80 años, estaba en una cama, pero realmente le quedaba nada de carne, puro hueso. Y solamente dijo, abuelo, mira tu mano, hace así. Y no era, nunca fue cristiano. Y nunca quiso escuchar de Dios. Y le tomó la mano y dije, mueve tu mano. Mira cómo está, cómo funciona. Y mirando su mano se emocionó. ¿Te da cuenta que hace 80 años que naciste y todavía funciona tu cuerpo? Y es tan maravilloso cómo funciona. Y mira su mano. No sé si aceptó a Cristo al final antes de morir, pero hubo una revelación de Dios a través de su propia naturaleza, de su cuerpo enfermo. Pero la realidad de lo que somos es, somos enceguecidos en la realidad de Dios en la tierra. Estamos cortados de una capacidad de observación de la gloria de Dios. No sé si la sociedad nos aburre tanto con tanta maravilla técnica, no sé, yo creo que hace un siglo estaba diferente. Yo creo que el caballero que estaba arando con su caballo, superación de tierra, tenía otra relación con la naturaleza. Yo creo que había más revelación porque la gente vivía en la naturaleza. Y ahora la gente vive en ciudades, cortado.
¿Todo funciona para nosotros?
Todo funciona.
Sí. Y la realidad, hasta hace un taller había este eclipse de luna en China. Y algo tremendo. ¿Cómo puede ser que la luna está pero exactamente al milímetro del mismo diámetro del sol cuando se pone delante? Hago un cálculo que podría tener toda la diferencia de tamaño, podría estar a donde sea, más chica y dando vuelta más rápido, hay diferentes satélites de aquí hasta allá. No, los satélites que estamos funcionan bien y están aquí no tapan el sol. Pero la realidad es, son como, hay reglas matemáticas en el universo que son demasiado. Demasiado. Y todo en perfecto balance.
Y una vez vi un estudio que decía que cómo no íbamos a sentir privilegiados de ser criaturas de Dios si el justo medio entre lo infinitamente pequeño y lo infinitamente grande como es el universo es el hombre. Y el justo medio está en la mitad. Así, entre lo infinitamente chiquitito como un átomo, que sería una partícula subatómica, a lo que es el universo, la mitad es el ser humano.
Es algo tremendo. Y bueno, la realidad es que es la naturaleza. Pensar un cuerpo, un animal, la reproducción, que en una célula hay un Robin, en una semilla hay un árbol. Pueden tratar de miniaturizar lo que sean. El día que me hace un computador, que tú me das una cosa así de grande, y yo lo pongo en el enchufe y crece y hace un computador con pantalla y todo, aquí te creo que vamos a llegar a algo. Nada. Pero, y eso en computador es nada complicado al lado del cuerpo humano. Dicen que a lo mejor en 30 años podrán llegar a tener una mente computacional que podrá pensar a lo mejor como un niño. A lo mejor empezar. Y va a tomar una cuestión tremenda para empezar. Y esta cosa no podrá aprender. Va a hacer lo que te le dice, pero la capacidad de aprender, de adaptar, de relacionar ideas, tiene nada que ver con cómo nosotros lo podemos hacer. Esta máquina no podrá hacerlo, de analizar de manera con conceptos, están la semántica, están así de chico, una pregunta en un computador todavía no entiende de qué hablas, junta palabras, tratar de hacer sentido con eso, pero no todavía no puede hacer eso, necesitan mente humanas. El otro día es una anécdota, no voy a tener tiempo con eso. Una cosa divertida. Pero no, hablaré después de eso. La realidad es que el alfa, el omega, el principio, el fin, el creador de todas las cosas, el todopoderoso, de estar privilegiado de esta relación con él, es algo que va mucho más allá de Señor, bendice mi comida. Por supuesto, Dios bendice tu comida. Y él está, el milagro, el increíble, que él se interesa también a tu comida. Y él lo quiere hacer. Pero no vamos a limitar a Dios a solamente él que te da la yapita al final de mes para que tengas vida mejor. Dios, este Dios todopoderoso, no está al servicio de tu bienestar. Él, porque nos ama, él nos bendice. Pero tantas veces se limita realmente a Dios al cajero del supermercado, al cajero automático. Dios, te estoy orando y tú me das y pongo la tarjeta oración y me da la bendición y chao, y nunca más te vendré a ti cuando te necesitaré. En lugar de relacionarse, posicionarse frente a Dios y déjase impregnar, porque la realidad es que no vamos a poner a llenar nuestra mente con versículo y con palabra. Lo que Dios tiene que hacer es impregnar de su gloria nuestros corazones, para que nuestra vida sea cambiada y volteada en una relación que sea justo frente a quien es Dios, a este Dios revelado. Y eso no es religión aprendida, es algo que tiene que ver con una revelación espiritual que Dios tiene que hacer. Y hoy día la meta de este mensaje es hacer algo de eso y animarlos a crecer, en observar, en pensar, en leer, en buscar a Cristo, en viendo a Cristo, sabiendo que Él te habla de quién es Dios, y empezar a verle la forma, al carácter de Dios, a quién es Él, a su gloria, a su inmensidad, al hecho que es sin fin, todopoderoso, omnipresente, omnisciente, omnipotente. Todas estas cosas que empiezan a tener un impacto en mi vida, para que mi vida cambie frente a quien es Él. en Él todas las cosas subsisten. Y además, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Es el principio, el primogénito de entre los muertos. Para que en todo, Él sea preeminente. Además, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Eso es algo ya más práctico. La cabeza del cuerpo, okay, es el Dios todopoderoso al cual yo tengo el privilegio de relacionarme y de hablar y de pedir ayuda y de pedir pensamientos justos, y me estoy relacionando con Él. Él me da de quién es Él, me alimenta, pero más encima Él tiene un proyecto, y Jesucristo puso en práctica este proyecto, que es la iglesia. El lugar que no es una democracia, que es una teocracia, donde Dios dirige, donde Dios mismo conduce a su pueblo. Como Moisés conducía a su pueblo en el desierto, así Cristo conduce a su pueblo en la tierra, ahora, que es la iglesia. Lugar que no es acogedor, el mundo no es el lugar a donde estamos bien para vivir como iglesia. Dice Cristo cuando se va, no temen, yo no los saco del mundo, los dejo en el mundo, pero no teman, porque yo he vencido al mundo. Él decidió dejarlo en el mundo, la iglesia, para dar testimonio afuera de quién es Él, para que la gente que no lo conozca, vengan, vean en la iglesia la revelación del carácter de Dios. Somos ahora nosotros los íconos de quién es Dios para la gente de afuera. En nosotros ven a quién es Dios. Y Él es la cabeza. Él es el que dirige. No es un pastor, no es una organización, no es un papa, no es un... No, es... ¿Qué, querido? Oh. Quiere atención. Es Jesucristo que dirige su iglesia. Y es tan importante, y para entrar en un movimiento que se llama iglesia, tenemos que estar debajo de la cabeza. Yo tengo que estar debajo de la cabeza. Yo tengo que orar y buscar a Dios para saber quién predicar hoy día. Y día y yo pensando, y eso, y Señor, y pensando en el nuevo siglo y la cosa madura. Y a veces no viene nada, y él soy en la tarde, Señor. Tengo que, ¿qué voy a...? ¿Qué? Y me tiro en un versículo leyendo algo, y de aquí sale algo, y Dios después en compartir muestra que era verdaderamente eso. A veces es complicado para mí. Pero no estamos independientes de la cabeza. Él dirige, Él conduce. Estamos alrededor de Él glorificando a Jesucristo. La meta de la iglesia es glorificar, levantar a Jesucristo. La meta de la iglesia no es arreglar problemas sociales. La meta de la iglesia no es sentirse mejor. No es ser un grupo de amigos que se aman entre sí mismo. La meta de la iglesia es que la cabeza sea glorificada. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Es el principio y el primogénito de los muertos. Él ya resucitó. Como nosotros todos vamos a resucitar, Él abrió el camino. Para que en todo Él sea preeminente. Por cuando agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Él quiere levantar a Jesucristo. Él quiere glorificar a su Hijo. El Padre está poniendo todo para que Jesucristo sea glorificado. Su carácter manifestado, su palabra, que es su manera de expresarse, desde la creación hasta el final del Apocalipsis. Su palabra, Jesucristo, la palabra hecha carne, su deseo de comunicar, su amor transmitido, sea glorificado. Eso es la meta de la iglesia. Y Dios quiere que este programa se tenga su aplicación en nuestras vidas. Podemos tratar, hay momentos en la iglesia a donde tenemos que consolar, Hay momentos donde hay que aconsejar parejas, momentos difíciles. Hay momentos donde tenemos actividades como paralelas, que no parece que directamente son relacionadas con la gloria de Cristo. Pero al final sí. Consolar a alguien que está desanimado es porque Dios lo ama. Y que Dios quiere que esta persona venga a realizar la realidad del amor de Dios para él. Y que estas cosas temporales que lo tiran abajo sean puestas en su justa medida frente a quien es Dios. Y el consuelo todo el tiempo viene con relación divina. Es mirando a Cristo, mirando a Dios, poniendo las cosas en perspectiva justa, que yo puedo encontrar consuelo, porque Él me muestra a mí la importancia, me muestra su amor incondicional, me muestra su proyecto para mi vida, me muestra su deseo para mi familia, y me conduce. Y al final, ¿quién es glorificado? Otra vez Jesucristo. La iglesia está hecha para seguir a su cabeza, para glorificar a su cabeza, para que el plan de Dios, que Él sea preeminente en todo, se realiza. No hay mucho lugar por el orgullo humano. No hay mucho lugar porque para decir, yo soy una gran iglesia de 5.000 personas. Ahí, cuando uno se empieza a vanagloriar por la obra que Dios le ha confiado, ¿qué está haciendo? Tapando a Cristo y diciendo, yo soy que tiene que ser glorificado. Y está saliendo totalmente del plan. Estamos en un grupo chico y no estamos en esos problemas ahora. Pero esos son problemas que existen realmente. Gente que se dejan hinchar la cabeza por la obra que Dios le ha confiado y que pierden de vista que la meta de toda la creación y de la iglesia, al otro lado de todo el espectro, de mi vida, al final del espectro, es que Cristo sea glorificado. Que Dios sea conocido a través de Jesucristo. Que Dios sea revelado a través de nuestras vidas y Cristo glorificado. Es tan importante que el Dios verdadero sea puesto en mi corazón, revelado día a día, renovado en su revelación día a día, en un flujo de manifestación, de pensamiento, de meditación, para que el Cristo vivo, no una teoría fija en el pasado. Yo conocí a Cristo cuando tenía 20 años. ¿Y ahora lo conoces? No, conozco al Cristo que conocí. No, necesita conocer ahora a Cristo, vivir ahora con Cristo, siendo en relación ahora con Cristo, su revelación renovada. Y que nuestras vidas sirven para su gloria. Esos dos puntos. Cristo revelado grande, como tal como el Padre es, y a través de mi vida levantado a los ojos del mundo. Amén. Eso.
Hasta pronto, y que Dios lo bendiga.